Crear es expandirse. Polifónica, revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica, al aire.
Hola, buen día, bienvenidos a Polifónica, es lunes 29 de noviembre, ya se nos está terminando este mes y bueno, nosotros estamos muy contentos porque sí, llega final de mes, pero también estamos pues en la Feria Internacional del Libro arrancando esta semana que bueno, pues la feria, como ustedes saben, solamente dura 9 días. Pero bueno, pues aquí estamos listos para compartir con ustedes algunas de las actividades que tendrán pues lugar aquí en la feria y bueno, pues también seguiremos con nuestras colaboraciones habituales. Y bueno, pues el equipo de este programa, Sebastián Cecillón, nuestro productor, José Luis Vázquez allá en los controles de cabina central, y aquí en cabina de Expo Guadalajara, Raúl Martínez, qué gusto que esté con nosotros transmitiendo esta mañana, en la asistencia de producción, Joel Arroyo, y en este micrófono, Cecilia Fernández. Saludamos a las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias desde Ameca, Lagos de Moreno, Cotlán y Puerto Vallarta, y también a quienes nos siguen por www.radio.udg.mx. Y bueno, pues esta mañana les compartimos que nos acompaña desde cabina aquí en Expo Guadalajara, Juan Epote. Él es escritor y divulgador de la ciencia y bueno, pues nos comparte las diversas actividades que tendrá en el marco de la FIL. Bueno, pues van a tener un conversatorio que se llama Museos de Ciencia, ¿para qué? Así como las presentaciones de los libros, instrucciones para hacer de la ciencia un drama e instrucciones para armar museos de ciencias. Y también nos contará sobre la entrega del Premio de Literatura Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco 2021, entre otras actividades, porque bueno, tiene ahora sí que Juan tendrá agenda llena. Además, también toca el turno a su colaboración mensual y esta colaboración estará dedicada al astrónomo jalisciense José María Arreola Mendoza, con motivo de la conmemoración de su 60 aniversario luctuoso que se cumplió el día de ayer, 28 de noviembre. Y bueno, entre otras cosas, platicaremos con Yasnaya Elena Aguilar Gil. Ella es lingüista, escritora, traductora, activista de los derechos lingüísticos e investigadora Ayujuk, sobre su libro Manifiesto sobre la diversidad lingüística, editado por Almadía. Y bueno, pues este ensayo, además de mostrar la importancia de la resistencia de los pueblos indígenas, es una invitación a valorar y disfrutar la diversidad lingüística escrita desde la experiencia y el pensamiento de una mujer mije. Fue defensora de los derechos lingüísticos en América Latina. Y bueno, pues también durante esta semana tendremos reportes especiales de los conductores de La Dimensión Colorida, este programa producido por nuestra compañera Alicia Caldera, que se transmite en Radio Universidad todos los sábados. Y bueno, ellos nos mantendrán informados de todas las actividades que tendrá Fil Niños en esta edición número 35, pues de la Feria Internacional del Libro. Y este lunes nos reportan Ulisa Torres, Aníbal Calet y Tristán Chávez. Esperemos que nos acompañen y nosotros comenzamos llenos de fiesta en esta Feria Internacional del Libro.
Thank you.
Bueno, durante toda esta semana estaremos escuchando música de compositores, de cantantes del Perú, que no necesariamente vendrán, obviamente algunos de ellos ya fallecieron, que vendrán a la Feria Internacional del Libro, pero también tendremos algunas propuestas más nuevas. Y aparte, claro, de todo el programa que van a tener en los conciertos, toda la parte de estos espectáculos aquí en la explanada de Expo, pero bueno, pues nada más ir avisando, ir compartiendo que durante toda esta semana tendremos pues música dedicada a Perú, que es el país invitado de honor. Y bueno, nosotros queremos dar la bienvenida esta mañana a Juan Ebote, nuestro colaborador, escritor y divulgador de la ciencia, y pues muy contentos de que vamos a platicar de varios temas, tiene muchas actividades, pero bueno, como les mencionaba también el día de hoy, vamos a presentar una colaboración especial. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias. Un placer estar aquí en esta feria tan peculiar este año, y pues volver un año más por acá. Muchas gracias por el espacio. Sí, creo que se ha achiquitado un poco los espacios aquí, físicamente se ve distinta la feria, pero el ánimo, el ímpetu y el interés por seguir pensando, platicando, leyendo, conversando, creo que está más grande todavía.
Por supuesto, porque tenemos que decir que efectivamente algunas editoriales no vinieron a la feria en esta ocasión. Fil Niño se traslada allá al Centro Cultural Universitario, entonces bueno, pues si la feria... Y también por las, obviamente esto es todo por cuestiones de pandemia, pues necesitamos más espacio, muchas de las puertas, como las puertas que daban como a los estacionamientos, toda la parte de atrás, están abiertas precisamente para que circule muchísimo más aire, mayor ventilación, y bueno, pues están tomando todas las medidas para que podamos disfrutarla, que la extrañamos bastante el año pasado, ¿no?
Sí, estamos aquí de vuelta, revisitándola y recontentos por estar.
Exacto, y recontentos. Y bueno, Juan, ¿qué te parece si primero nos vamos a escuchar tu colaboración? ¿De qué nos vas a contar esta mañana?
Claro, esta mañana quiero traer a la conversación a un personaje muy agradable de Jalisco, que fue José María Arreola, que fue un personaje muy interesante. Entre otras cosas, fue tío de Juan José Arreola, y eso ya por sí solo es un mérito suficiente para recordarlo, porque además fue un tío que tuvo mucha influencia sobre Juan José. Pero además de todo, es verdaderamente fascinante la serie de trabajos que hizo. Entonces, hemos estado tratando de recuperarlo. Vamos a hacer, hicimos un libro para recuperarlo, que no está por presentarse. Y bueno, queremos traerlo aquí a la memoria, que nos sirva como pretexto para hablar de otras actividades que tendremos en la FIL.
Perfecto, vamos a escuchar.
Un científico en bicicleta. Era fácil distinguirlo en su bicicleta, afilada mancha negra en aceleración constante. Pantalón cilíndrico, gabán rectangular de tela espesa, chaleco romboide, camisa clara inexplicablemente holgada. Sombrero Tardán de ala corta, breve y delgado funambulista sobre aquella magnífica bicicleta que inspiraba leyendas. Decían que era imposible que hubiera otra igual, porque la había fabricado él mismo con la madera más resistente y aquel insólito diseño que funcionaba como antídoto contra la fuerza de gravedad. Por eso nunca perdía el equilibrio, aunque avanzara, como era su costumbre, dormido y sin pedalear, los brazos delineando una X frente al pecho. Se llamaba José María Arreola y su historia parece inventada por un dramaturgo, científico y sacerdote, o viceversa, profesor de lectura y de matemáticas, de física, meteorología y astronomía, con instrumentos construidos con sus propias manos, impresor y lingüista devoto de lenguas que ya nadie hablaba, fotógrafo, inventor, arqueólogo, paleógrafo. Se dijo que antes de él, nadie entre nosotros había sabido estudiar sistemáticamente los volcanes y que coleccionaba libros raros, imposibles. Se supo que en el año de 1912 anticipó los días precisos y el horario exacto en que un enjambre de terremotos habría de convulsionar el suelo de la ciudad de Guadalajara y que, por todo ello y tantos asuntos más, las autoridades de la Iglesia Católica terminaron por excomulgarlo. Tantas cosas y tan distintas se dijeron que todo parece mentira. Y, sin embargo, más o menos todo ocurrió. Aunque, como ya se sabe, los hechos nunca se corresponden con las historias que lo relatan. Arreola fue el cuarto de los 11 hijos de Laura Mendoza, ocupada en los trajines eternos de un hogar ruidoso y demandante, y de Salvador Arreola, ebanista y comerciante de ocasión, fabricante de rompope y de vinos de membrillo, zarzamora, ciruela o durazno. 6 hermanas y 5 hermanos. José María nació entre volcanes en Ciudad Guzmán y allá se convirtió en sacerdote en un prodigioso seminario con gabinete de lectura y observatorio meteorológico, que él mismo transformó en un laboratorio volcánico, el segundo en su tipo en todo el mundo. Después se fue a vivir a Colima, luego vino a Guadalajara, donde vivió la mayor parte de su vida, pero también pasó una temporada en Ciudad de México explorando Teotihuacán. Abandonó la Iglesia Católica, fundó academias, se encargó directamente de la publicación de su propia obra científica, donde nos habló de volcanes, de eclipses, nubes y terremotos, de dialectos olvidados, de símbolos prehispánicos, de partos submarinos, de los símbolos y sus significados, de las razones para nombrar el territorio como lo hemos llamado. Entre nosotros, se convirtió en uno de los fundadores de la versión moderna de la Universidad de Guadalajara, donde se ocupó de una cantidad asombrosa de asignaturas: química industrial, fotograbado, industrias químicas, pequeñas industrias, física general, laboratorio de física, mineralogía y geología, raíces griegas y latinas, cosmografía, astronomía práctica, geología física aplicada a la construcción, e hidrología y ensayo de materiales, físico-química biológica, meteorología y climatología, conocimiento y fabricación de materiales, mecánica y fluidos, física experimental. Durante un cuarto de siglo, trabajó y trabajó hasta jubilarse muy cerca de ajustar los 80 años de edad. José María Arreola murió un día de noviembre hace 60 años y en este 2021 pensamos que era importante recordarlo. Por eso, con el apoyo del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco, dentro de su programa de divulgación y difusión, nos hemos dado a la tarea de reconstruir la biografía de uno de los personajes más entrañables que hemos tenido en Jalisco. Y hemos recuperado su producción científica para elaborar un libro con el que, gracias al talento de la editorial Universidad de Guadalajara, esperamos hacer justicia al legado de Arreola y así arrebatárselo al olvido para convocarlo a conversar con nosotros en estos tiempos en que más lo necesitamos. Para Polifónica, Juan Nepote.
Y bueno, pues muchísimas gracias, Juan. Gracias, Juan Nepote, por esta colaboración, y sabemos tu dedicación y tu compromiso pues a rescatar también la historia de diferentes jaliscienses y bueno, su trabajo, y en este caso de José María Arreola, que bueno, pues ya llevas también un buen rato trabajando con él.
Lo andamos persiguiendo desde hace rato, y yo decía por ahí que fue un día de noviembre, se celebra, digamos, su muerte fue el día de ayer, el 28 de noviembre, por eso aprovechar para recordar que ahora, a 60 años exactamente, 60 años y un día de su fallecimiento, son personajes que nos permiten volver a pensar quiénes hemos sido y cómo estamos construyendo el futuro y nuestras ciudades, nuestras sociedades, y de eso es justo de lo que queremos hablar en la FIL este año.
Perfecto. Bueno, pues, ¿qué les parece si nos vamos a un corte de estación y ahorita regresamos para que Juan nos cuente todas las actividades que tendrá en esta Feria Internacional del Libro?
Polifónica. Una visión al mundo del arte. Vibraciones del arte. Polifónica. Polifónica.
Y seguimos aquí en Polifónica transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro, y estamos con Juan Nepote, que bueno, pues como les decíamos, tiene muchas actividades durante esta feria, y me gustaría pues platicar de cada una de ellas. Creo son muchas y varias, bueno, como ustedes saben, Juan trabaja pues para el Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Entonces, bueno, pues será uno de las actividades, un foro que se llama Museos para qué. Y bueno, pues, ¿qué te parece si comenzamos platicando sobre este foro, Juan? Y ahí vamos poco a poco platicando de las otras actividades.
Claro,
cuéntanos.
Sí, comenzamos por ahí. Hoy, justo hoy, el lunes 29, tenemos un conversatorio que se llama Museos de Ciencias, ¿para qué? Y esto es a las 12, así que todavía alcanzan a lanzarse para acá, es entrada libre, en el auditorio del Hotel Hilton, aquí enfrente, y forma parte del programa llamado Fil Pensamiento, que es un programa de corte, bueno, se llama académico, digamos, pero sobre todo plantea una serie de ideas y reflexiones a partir de libros y lecturas sobre nuestro presente y la construcción del futuro. Nosotros desde el Museo de Ciencias Ambientales estamos planteando justamente el conversatorio para poner sobre la mesa la importancia de tener museos de ciencias. Nos parece difícil de concebir que una ciudad como Guadalajara o el área metropolitana de Guadalajara, con este tamaño de ciudad, con la infraestructura cultural, educativa, industrial que tiene, siendo una de las capitales del país, no cuente con un museo de ciencias. Entonces queremos, invitamos a colegas que trabajan en el tema de museos a desmenuzar un poco para qué sirven los museos de ciencias, qué tipo de instrumentos son. Está visto, se ha hablado mucho sobre el potencial educativo que tienen, por ejemplo, en países como el nuestro, en países de América Latina, donde hay una alta deserción escolar, donde más de la mitad de la población no tiene acceso al sistema educativo formal. Estos espacios de educación no formal e informal son enormemente importantes, porque ahí se construyen consensos, ahí se debaten las políticas públicas, ahí es donde alguien que no tiene ningún vínculo con la educación formal se siente escuchado, tiene elementos para construirse una imagen del mundo compatible con la ciencia, por ejemplo, particularmente en el caso de museos de ciencias. Y además, en Jalisco hemos tenido una larga tradición científico-cultural. El Estado le ha aportado mucho a la identidad nacional en términos de música, músicos, pues artistas, escritores, pintores, artes plásticas, artes escénicas. Básicamente, cuando pensamos en lo mexicano, nos vendrá a la mente una creadora o un creador jalisciense. Sin embargo, no sucede lo mismo en el campo de la ciencia, y personajes como José María Arreola, del que hablábamos antes, pues los tenemos en el olvido. Entonces creemos que también un espacio como un Museo de Ciencias también es un sitio para hacerle justicia a todas esas iniciativas importantes que ha habido en Jalisco, que ha liderado proyectos de innovación, proyectos de medio ambiente. Recientemente ha sido incluso reconocida una serie de programas del gobierno estatal actual en materia de medio ambiente, por ejemplo, y podemos revisar casos como el de José Guadalupe Zuno, fundador, uno de los fundadores de la Universidad de Guadalajara, y además iniciador, precursor de las luchas civiles por el cuidado del medio ambiente. Gracias a él y a un grupo que él convocó de ciudadanos jaliscienses, se logró evitar que el lago Chapala se desecara en los años 50. O sea, había una iniciativa por desecar el lago Chapala y va caminando, pues esto iba a ocurrir. Y Zuno, Severo Díaz y algunos otros personajes de Guadalajara y de Jalisco se organizaron y lograron parar aquello en uno de los primeros triunfos, digamos, de la resistencia en términos de medio ambiente, que sigue existiendo ahora. Hay casos de Tamacapulín, en fin, hay una gran cantidad de casos que siguen ahí. Entonces, para discutir los beneficios, de qué manera la ciudad se beneficia de estos recursos naturales, pero también de qué manera tendríamos que organizarnos mejor como sociedad para no agotarlos y para no agotarnos a nosotros mismos y construir ciudades verdaderamente sustentables. Un museo es una de las herramientas más potentes para ello, porque permite hacer investigación científica, producir conocimiento nuevo, pero permite también tener un foro para inmediata y rápidamente mostrarle esos resultados a la sociedad, pero también para escucharlos. Y entonces romper un poco esa frontera y esa división que hay entre los académicos, que están trabajando muy concentradamente en parcelas muy pequeñas, muy especializadas de trabajo, y no identificar qué necesidades hay entre el público en general, ¿no? Eso en el contexto del Museo de Ciencias Ambientales, que es un proyecto de la Universidad de Guadalajara que lleva una buena cantidad de años construyendo, pensando, armando estos consensos muy de cerca con las comunidades. Y bueno, nos parece importante que ahora, dentro de algo que parece un debate sin argumentos, podamos mostrar evidencias nítidas de la importancia de estas instituciones, es decir, los museos de ciencias, y de ahí la pregunta del conversatorio: ¿museos de ciencias para qué? Entonces nos van a acompañar Kathy McLean, que es una de las especialistas en museos en general, pero particularmente en museos de ciencia en el mundo. Ella es de Estados Unidos y por estos temas de pandemia no va a estar de manera presencial, pero envió un testimonio, un manifiesto actualizado, en el que pone una serie de puntos sobre la importancia de los museos, pero además cómo tendríamos que pensarlos en la actualidad, cómo sería un museo para los tiempos como los que corren ahora, porque estamos viviendo, ya lo decíamos aquí con la feria, una serie de cambios importantes en cómo hacemos actividades de difusión cultural, ¿no? Entonces, Kathy propone esa serie de ideas, las vamos a conocer ahí. Nos acompaña también Ricardo Rubiales, que fue el creador del proyecto museológico de Materia. Materia es un centro de ciencias en Culiacán, en Sinaloa, que ahorita está en la vanguardia de proyectos donde fusionan arte y ciencia, por ejemplo, de una manera espectacular. Y han logrado en Culiacán, que es una ciudad con una imagen pública, digamos, muy marcada por algunos sesgos en el narcotráfico, por ejemplo, negativos, ¿no? Cosa que ya también sucede en Guadalajara. Cuando uno pone un buscador en internet, Guadalajara o Culiacán, aparecen pues malas series de narcos, por ejemplo, que hay en televisión, u otros elementos como ellos, y se pierde la perspectiva de lo que es realmente la identidad local, ¿no? Entonces, han trabajado con ello y han creado un centro de ciencias que existía ya, que lo reformularon, verdaderamente atractivo. Entonces queremos escucharlos, conocer cómo lo han trabajado y la importancia de estos museos y centros de ciencias en sus comunidades y los resultados que tienen. También nos acompaña Maya Viesca del ITESO, de aquí de Guadalajara, que además de tener una larga trayectoria en pensar espacios para el ocio y para la difusión cultural y la divulgación científica, lleva ya un buen rato organizando el Café Scientific aquí en la ciudad, donde se arma un espacio justamente de reflexión y de acercar la ciencia al resto de la población. Entonces también queremos destacar con ella los resultados relevantes de estos espacios, no es que sea un museo propiamente, pero son esos espacios de acercamiento entre ciencia y sociedad. Y también nos acompaña Eduardo Santana, que es el director general del Museo de Ciencias Ambientales, y con ellos, bueno, haremos una conversación en torno a estos temas que ya les comentamos, hoy a las 12.
Hoy a las 12, y con el material que salga de este foro, ¿se planea hacer algún tipo de, pues, de material para posteriores consultas?
Ese es muy buen punto, porque luego tenemos poca memoria, a veces hacemos actividades que cuesta mucho trabajo organizar y lo sacamos adelante, y los resultados pues quedaron ahí de manera efímera. Sí, y esa pregunta también me lleva a hacer otro comentario. Con este material vamos a alimentar un proyecto que tenemos de podcast y de comunicación de la ciencia que estamos haciendo del Museo de Ciencias Ambientales. Entonces lo recuperaremos con la ayuda de Radio Universidad y del resto de colegas de la Universidad de Guadalajara para echar a andar este proyecto de podcast. Y también uno de los pretextos para hacer este conversatorio es que acabamos de publicar un libro que se llama Instrucciones para Armar Museos de Ciencias, que es un guiño porque en realidad no estamos dando las instrucciones, nadie sabe cómo hacer un museo de ciencias, no hay una fórmula, pues, cada proyecto es distinto y tiene que amoldarse a la comunidad en la cual se inserta, pero con este libro que coordinamos Claudia Aguirre, una especialista en museos y en comunicación de la ciencia que vive en París, pero ella es colombiana, trabajó mucho tiempo en Parque Explora, que es otro proyecto en Medellín fantástico. Entre ella y yo invitamos a amigos, y en el contexto también del Museo de Ciencias Ambientales, es una publicación que hace la editorial Universidad de Guadalajara, desde el Museo de Ciencias Ambientales, en colaboración, digamos, y que se presentará aquí mismo en la FIL también. Y ese libro sirve de pretexto para reunir estos testimonios. Por ejemplo, el manifiesto que Katy nos envía aparece publicado en este libro. Entonces, de alguna manera, la extensión de las ideas del Museo de Ciencias Ambientales, por ejemplo, de sus planteamientos originarios, lo que le da sustento, lo que son las columnas de la idea del proyecto, aparece en uno de los capítulos también del libro. Y sí estamos muy conscientes de que estos esfuerzos que se hacen por, como en Fil Pensamiento, por poner las ideas sobre la mesa, luego hay que darles más vida y presentarlas en otros formatos para que continúen causando buenos resultados.
Y bueno, este es uno de los libros, pero tienes el otro libro que es Instrucciones para hacer de la ciencia un drama.
Es correcto.
Bueno, me faltó por ahí
una comedia, sí, para que no seamos tan dramáticos. Como no somos suficientemente suicidas, no solo hacemos un libro, hicimos dos de una vez. No,
ustedes están tremendos.
Lo que es todo un embrollo, porque son libros además colectivos, entonces invitamos distintos autores y hay que estarlos persiguiendo para que entreguen sus textos, editándolos, traduciendo. Tradujimos textos del francés, del italiano, del inglés, del portugués. Y entonces tanto el de Armar Museos de Ciencias como este otro ejemplifican, presentan casos de todo el mundo. El segundo, el de Instrucciones para Hacer de la Ciencia un Drama, una Comedia, lo que tiene que ver es con mostrar cómo hay ciertos recursos de la divulgación científica que te permiten usar las artes escénicas, las artes performáticas, el teatro, para divulgar la ciencia. Así como hacemos talleres demostrativos en los mismos museos, en las plazas públicas, sobre todo en otros países fuera, que no en México, ya se ha logrado hacer cosas bien interesantes con el teatro. Entonces, aquí mismo en la ciudad, que tenemos una enorme tradición y tremendos creadores en el campo del teatro, pues ojalá logremos hacer vínculo para mostrar a partir de estos casos cómo en la ciencia hay buenas historias que también se pueden trasladar al teatro. O bien, que por ejemplo los monólogos, lo que le llaman el stand-up comedy, es un recurso fantástico para acercar también al resto del público a la ciencia. Y bueno, ahí vienen unos casos fenomenales que logramos encontrar de distintos colegas. Y con estos dos libros ampliamos esta serie de Editorial Universidad de Guadalajara que se llama Instrucciones. El primero de ellos se llamó Instrucciones para Contagiar la Ciencia, que ahora en época pandémica viene muy acaso. Luego está Instrucciones para Armar Museos de Ciencias, y este de Para Hacer de la Ciencia un Drama o una Comedia, para que no todo sea tan dramático, ¿no?
Por supuesto. Y entonces, bueno, para ello van a tener presentación de estos libros. ¿Cuándo va a ser la presentación?
Eso lo presentamos el próximo domingo, que es 5 de diciembre, a las 7 de la noche. Y este sí va a ser en línea dentro del canal de la Editorial Universidad de Guadalajara. Ahí se podrá conocer.
Y bueno, el libro también, la presentación va a ser el próximo 5 de diciembre, pero ya lo pueden conseguir.
Sí, entonces, ya está en el stand de la Editorial Universidad de Guadalajara, aquí mismo en la feria. De hecho, es la presentación, aquí acaba de llegar, así que es la primera vez que lo conocemos.
Ah, muy bien, la primera vez que lo acabas de ver.
Lo acabamos de ver.
Muy bien. Y bueno, otra de las actividades, el Premio de Literatura Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco 2021.
Ese es importantísimo porque nos emociona mucho. Es un premio que se viene dando ya desde varios años atrás.
Sí.
Convoca el Museo de Ciencias Ambientales junto con la FIL y lo que busca es fomentar la creación artística, literaria, un año en el campo de la narrativa y otro año en el campo de la poesía, donde se presenten las relaciones entre la ciudad y la naturaleza, que es el leitmotiv del museo, ¿no? Del Museo de Ciencias Ambientales. Y entonces hemos recibido muy buenos trabajos y el premio, además de que tiene una dotación económica, publica el libro con la editorial también Universidad de Guadalajara y se presenta en la FIL. Entonces, este año tendremos la entrega del premio, pues, que va a ser el sábado 4 de diciembre a las 4 de la tarde, con el ganador, que es Osvaldo Hernández Trujillo, que entregó un libro de narrativa verdaderamente memorable. Es un gran libro. Y bueno, el sábado 4 de diciembre a las 4 de la tarde es la entrega de ese premio. Y ese mismo día, el mismo sábado, pero a las 12 del día, se va a presentar el ganador del libro anterior, del año anterior, que fue poesía, porque pues no hubo FIL presencial.
Ah, cierto.
Entonces sí. No se presentó ese libro, entonces ahora tendremos una dupla. El ganador del año pasado con el ganador también de este año. A las 12 se presenta el libro de vencedor del año pasado y a las 4 de la tarde es formalmente la entrega del premio Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco 2021.
Y bueno, ¿estos libros también ya se pueden encontrar?
Sí, y ambos libros, sobre todo el segundo también viene llegando y el primero ya empezó a circular hace algunas semanas y los dos también ya se consiguen en la FIL, aquí mismo en el stand de la editorial Universidad de Guadalajara.
Perfecto. Y bueno, entre otras actividades, vas a moderar algunas mesas, algunas actividades. Cuéntanos de estas.
Sí,
estas actividades.
A mí me toca, les digo muy rápidamente, el mismo sábado, estamos aquí.
No, te va a tocar sábado completo.
El sábado pletórico. El sábado se presenta el ganador del premio Ruy Pérez Tamayo, que es un premio internacional de divulgación científica al cual convoca el Fondo de Cultura Económica. Y me invitaron a hacer la presentación del libro. Y es un libro bastante atractivo, creo que les va a gustar. Es una sorpresa, de alguna manera, porque sí presenta una manera atractiva de mostrar la divulgación científica. Y ese mismo día también, por la tarde ya, después de la entrega del premio José Emilio Pacheco, a las 6, hay un foro sobre las anticiencias o la efervescencia que hay ahora por el pensamiento anticientífico, por ejemplo, contra las campañas que ha habido en contra de la vacunación, pero no solo ese caso, hay muchos que llevan ya unos años atrás que han tenido una gran fuerza. Y entonces, bueno, también aquí mismo en FIL Pensamiento se les ocurrió que era interesante armar ese foro, en el cual estarán Pepe Gordon, colega comunicador, pero además un tremendo escritor. También va a estar Narro Robles, que creo que es del campo de la medicina, podrá aportar una serie de ideas en contra, también en función de estos temas de anticiencia. Y bueno, también está la invitación a participar en ellos.
Perfecto, bueno, muchas actividades, porque como todos ustedes saben, la Feria Internacional del Libro también tiene este apartado de ciencia, la FIL también es ciencia. Entonces, bueno, pues Juan Upote está con nosotros hoy platicando sobre todas estas actividades, muchas de la Universidad de Guadalajara, otras donde estarás participando, y pues nos da muchísimo gusto saber que te veremos por aquí, con mucho trabajo, muy atareado.
Muchas gracias, aquí dormiremos como les pasa a ustedes, y sí, los invitamos a todos al programa FIL Ciencia, FIL también es ciencia, que lo pueden ver en la página web, y sobre todo a nuestro conversatorio en un rato más a las 12, y a que estén muy al pendiente de las actividades del Museo de Ciencias Ambientales, que pues está más vivo y más en movimiento que nunca. Y bueno, ahí estamos, ahí seguimos.
Pues si te parece, luego platicamos más del museo, que nos gustará que sí. Platicar y que nos cuentes de muchos, muchos más detalles.
Seguro que sí.
Muchísimas gracias. Juan Epote, nuestro colaborador, escritor y divulgador de la ciencia. Nosotros vamos a un corte de estación y regresamos aquí a Polifónica.
mezcal entre el arte y la creación. Combinaciones fónicas sonoras.
Seguimos en Polifónica y, como les comentaba, tendremos una colaboración especial de parte de los conductores de La Dimensión Colorida que estarán cubriendo Fil Niños. Vamos a escuchar en este momento a Ulisa Torres, Aníbal Calet y Tristán Chávez, que nos reportan actividades de Fil Niños.
Es turno de Fil Niños. Fil Niños en Polifónica.
Hola, soy Tristán Chávez y esta semana estaremos presentándote algo de la FIL para niños y jóvenes. Comencemos con Ulisa Torres.
Hola a todos, estamos con Leticia Toló, que nos hablará sobre su libro Ozono. Cuéntanos un poco sobre tu libro.
Pues mi libro se llama Ozono, es un libro que está a punto de salir, entonces es un libro que es para niños entre 10 y 12 años aproximadamente. Es un libro que hace parte del género de la climatoficción, porque sucede en un futuro bastante lejano, dentro de 3 siglos, y entonces en mi historia la protagonista Nae pues va a tener la oportunidad de conocer lo que sucede afuera.
¿Y qué mensaje quieres darle a los niños con este libro?
Más que nada es un libro que no forzamente tiene tantos mensajes, es un libro que es un libro de aventura y que es para disfrutar, para leer y pasársela bien primero. Y bueno, en un segundo plano pues sí hay algunos mensajes, por ejemplo está el mensaje muy claramente en mi libro de tener cuidado con todo lo que, todas las políticas, todo lo que puede llevarnos a rechazar al otro bajo cualquier forma. Porque en mi libro las personas pobres han sido mandadas a vivir del otro lado de las fortificaciones, entonces tienen que vivir afuera de la ciudad en una zona que es una zona de basureros, básicamente son pepenadores, viven de reciclaje, viven de expedientes, se las arreglan como pueden, y pues hay una verdad macabra también acerca de su vida. Entonces el mensaje también es acerca de ecología, es acerca del medio ambiente, pues que hay que respetar más la Tierra porque solamente hay una, porque probablemente no se nos va a hacer viajar a otros planetas para encontrar otro lugar, otro hogar para instalarnos. Entonces eso por ahora pues es ciencia ficción, pero extremadamente lejana. Por ahora no va a suceder y hay que cuidar el mundo en el que vivimos, ¿no?
La presentación será el domingo 5 de diciembre a las 17 horas y Leticia estará acompañada de José Luis Zárate. Podrá verse desde las redes de Ediciones SM México para que puedan ver esta presentación y puedan saber más sobre este libro. Para Radio Universidad de Guadalajara, desde FIL 2021, Ulisa Torres.
Escuchemos la entrevista que hizo Caleta Alejandra Campos.
Hola, soy Aníbal Carey y estoy con Alejandra Campos. ¿Cómo se llama el nuevo libro, Alejandra?
Perro Moscovita.
¿Y de qué se trata?
Mira, te platico. La novela de Perro Moscovita básicamente se trata de la carrera espacial y de todo lo que fue la Guerra Fría en Rusia. Lo que hace es abarcar un poquito de la historia que hay en Rusia en relación a los perros, desde los perros callejeros hasta los perros de guerra y los perros espaciales, entre los que está Laika. Entonces, básicamente, lo que cuenta es la historia de un niño en esa época de la historia.
¿A qué público va dirigido?
Pues mira, está dirigido, yo creo que para cualquier lector de 13 años en adelante. No sé exactamente como libro de aula si vaya a salir ya para secundaria, pero yo creo que a partir de los 13 años es una muy buena lectura.
¿Cuándo lo vas a presentar y cuándo lo vas a presentar?
El libro se va a presentar de forma virtual en las redes sociales de la editorial de SN y se presenta el viernes 26 de noviembre, este viernes, a las 6 de la tarde.
¿Y lo podrías dar un link para que vayan al libro?
Sí, claro que sí. En mis redes sociales es Alexandra Campos Hanon con H, H-A-N-O-N. Y ahí están normalmente todos los libros. Y bueno, también, por supuesto, en la página, en las redes sociales de SN, en la página web o en sus redes sociales.
Muchas gracias para que todos participen en este libro. En mi parte sería todo. Muchas gracias por esta entrevista.
Esto fue Phil Niños para Polifónica. ¡Hasta mañana!
Es turno de Phil Niños. Phil Niños en Polifónica.
Bien, pues muchísimas gracias, Alicia Caldera, gracias por coordinar este equipo de nuestros conductores de La Dimensión Colorida, cubriendo Phil Niños. Y bueno, pues esta mañana también queremos platicar con Yasnaya Elena Aguilar Gil. Ella es lingüista, escritora, traductora, activista de los derechos lingüísticos e investigadora Ayuj. Y bueno, pues estar aquí para platicarnos sobre este libro, A Manifiesto sobre la Diversidad Lingüística. Yasnaya, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias, gracias por acompañarnos. Estuvimos revisando tu material. Realmente es un material para leerlo con calma y sobre todo para reflexionar un montón de temas que tienen que ver sobre pues nuestra sociedad, nuestro país, finalmente nuestro comportamiento lingüístico. Y me gustaría que primero pues nos platicaras, nos dijeras ¿cómo está estructurado tu libro? Porque vi que hay unos compiladores, pero bueno, pues tú eres la escritora. Entonces, a ver, cuéntanos cómo está este material.
Sí, este libro surge de una columna que tenía tengo en la revista electrónica Este País. Y ahí me dieron un espacio para poder hablar de estos temas, que en ese momento casi no había columnas que hablaran sobre diversidad lingüística, lenguas, pueblos indígenas, y de 2011, 2012 a 2015, unos amigos lingüistas, literatos, Valentina, Gustavo, Ana, Julia, se encargaron de hacer el libro, o sea, de seleccionar los textos, darles una estructura, y además hacer que dialogaran con textos que he escrito en redes sociales, que eso es así como algo muy novedoso. Y además tiene como códigos QR que mandan a diferentes recursos, ¿no? Y yo agradezco mucho porque es un libro que surge de la lectura. O sea, como que yo escribí, lectores y lectoras leyeron, compilaron y me regresaron un libro, ¿no? Así lo digo yo. Entonces estoy muy contenta también con Editorial Almadía y con Bookmate por la posibilidad de verlo ahora en formato de libro.
Pues realmente sí, muy novedoso, sí me sorprendieron ahí también los QR y ya pues entré a algunas de los links, algunas son notas de algunos periódicos, no entré a todos, pero bueno, ya ustedes si sí tienen música, oportunidad, hay música. Sí, sí. Muy bien, pues entonces si sí tienen oportunidad, ahí que lo consulten. Yasnaya, me gustaría que habláramos como de esta parte, tú eres activista y esta parte donde la lingüística se convierte también en un acto político.
Sí, o sea, muchas veces se romantiza el activismo, pero en realidad lo que sería ideal es crear un mundo en el que no tuvieras que hacerlo, ¿no? Que fuera justo, pero a veces nos convertimos en activistas porque hay una necesidad y sin buscarlo y porque, bueno, hay que hacer esa lucha, ¿no? Y pues hay una situación muy delicada, muy compleja, muy difícil con la diversidad lingüística en este país, que está atravesada de racismo, discriminación estructural desde lo oficial, pero también de la sociedad civil, y eso ha redundado en un borramiento de eso, ¿no? Como si no existiera, y entonces hay que hacer todo ese trabajo de concientización también, y bueno, este libro es un esfuerzo por hacer eso.
¿Por qué te interesa esta área de la lingüística? Porque, bueno, sabemos que tu licenciatura es en letras, tienes una maestría precisamente en lingüística, pero ¿cómo llegas hasta ahí? ¿Cuál es? ¿Qué te mueve? ¿Qué detona este interés?
Bueno, yo crecí en una familia y en un ambiente en donde la palabra en mí era muy importante, ¿no? Los rituales están atravesados por la palabra, para mi abuela era muy importante la palabra, para la tradición mije también. Y después, cuando entré a estudiar literatura, me di cuenta que todos esos artefactos, libros, diccionarios, de antónimos, sinónimos, historia de la lengua, todo eso lo tenía pues ahí, nada más cuestión de consultar los libros. Pero que todo eso, me di cuenta que yo ni siquiera estaba alfabetizada en mi lengua, o sea, no sabía leer y escribir mi lengua materna, mientras estaba estudiando letras en español. Entonces, un amigo lingüista estaba interesado en hacer descripción gramatical y empezamos a trabajar los fines de semana desde cuáles son los fonemas, cuáles son las vocales, las consonantes, cómo se comporta la lengua, y de ahí me fui más hacia estudios gramaticales. Y después también dije, bueno, me encanta la gramática, estudié la gramática de mi lengua, su escritura. Me di cuenta que había todo un proceso que yo no conocía en la propia región de 40 años de trabajo con la escritura, y bueno, me adherí a ese proceso. Y también dije, bueno, está muy bien estudiar la gramática, pero ¿qué gramática de lengua va a haber si desaparecen? Me di cuenta que de mi infancia a ahora, pues ha cambiado muchísimo el desplazamiento de la lengua, y entonces fue que me metí más al asunto de divulgación y de trabajar allá en mi comunidad con la lengua también.
Bueno, hay en nuestro país hay muchísimas lenguas que de repente como, bueno, ahora sí que como hablantes del español y que solamente hablamos español, no estamos conscientes. Entonces, ¿cuál crees que sea este reto con la sociedad para pues la comprensión, vencer como esta frontera que muchas veces no se trata tal vez de discriminación? No digo que no exista, sino que muchas veces se trata de un brutal desconocimiento.
Sí, aunque ese desconocimiento viene de una planeación gubernamental. O sea,
por supuesto.
O sea, yo en la escuela aprendí los nombres de los ríos de Europa, pero no sabía que mi propio estado en Oaxaca se hablaba triqui, o no sabía que el wixárika se habla en Jalisco, por ejemplo. Entonces, hay una serie de como que se borró eso, y no es normal que un mexicano, una mexicana promedio, no sepa cuántas lenguas se hablan de su país. O sea, es un dato básico que, sin embargo, ha sido totalmente borrado de los planes y programas estructuralmente. No aparecen los medios de comunicación. Son monolingües, aunque la realidad es multilingüe, ¿no?
Y que como cada lengua nos hace ver el mundo de una manera muy diferente. Por ejemplo, ¿qué nos perdemos en el español cuando se habla tu lengua, mije?
Bueno, yo creo que justamente no solo en cada lengua, sino en cada familia lingüística. Es decir, después de todo, pues el francés y el español y el inglés son lenguas emparentadas. En las tres ordenas sujeto, verbo, objeto. Pues es igual, o sea, cambiarás léxico y fonología, pero el patrón de cómo se comporta la sintaxis es igual, porque son lenguas hermanas o emparentadas. Pero en el caso de México, que tienes 11 familias lingüísticas de pueblos indígenas totalmente distintas entre sí, entonces hay una diversidad impresionante. Por ejemplo, el ordenamiento básico en mi lengua va a ser verbo, sujeto, objeto. Entonces cambias ahí totalmente la manera en que ordenas las palabras, ¿no?
Y que ves, que percibes
también
ciertas sutilezas del mundo.
Así es.
En alguna parte leí este asunto de la educación bilingüe, ¿no? Que bueno, dices, bueno, voy a ir a una escuela bilingüe. Y resulta que la escuela bilingüe, pues, era español-inglés, no español y quizá alguna de las lenguas que se hablen en las comunidades.
Así es cierto. Mientras que el bilingüismo inglés-español es, o decir, hablo inglés, español-francés, es muy valorado, pero al final, cognitivamente, no es tan distinto, como les decía, porque son lenguas emparentadas. El bilingüismo de personas que hablan mije zapoteco es discriminado. Entonces, ahí se ve que es un asunto político más que lingüístico, cognitivo, ¿no? Entonces, también, lamentablemente, el sistema de educación indígena bilingüe ha sido un fracaso, ¿no?, en México.
Bueno, también. Sí, también, porque de repente...
Y también para el inglés. O sea, la verdad es que, lamentablemente, lo que ha hecho el Estado mexicano es crear una sociedad que es monolingüe en español.
Exacto. Y bueno, ¿cómo estamos en este momento? ¿Qué es lo que se tiene que trabajar, qué se tiene que hacer? Lo has mencionado, es una cuestión de voluntades muchas veces, o la principal es política, pero como sociedades, como la sociedad que somos, ¿qué podemos hacer para aproximarnos y conocer nuestra diversidad lingüística?
Pues justo en el libro tengo unas sugerencias así de...
Entonces hay que leer el libro.
Acción cotidiana, o sea, que es, yo no soy indígena, no hablo ninguna lengua indígena, ¿qué puedo hacer? Creo que la primera gran acción es informarse. O sea, saber cuál es la lengua indígena que se habla más cerca de donde yo vivo o en donde yo vivo, y a veces ni siquiera eso sabemos. Entonces, no se puede apreciar lo que no se conoce. La primera cosa muy importante es conocer.
Bien, ¿vas a presentar tu libro ahora?
Ahora voy a presentar otro libro. Bueno, lo pueden encontrar en Almadía, que está el stand de Almadía y Era, y ahí pueden encontrar manifiestos de la diversidad lingüística, que, bueno, está como novedad, aunque salió el año pasado, pero bueno, el año pasado no tuvimos fil. Y también voy a presentar un pequeño librito que forma parte de una colección, Un atado de vidas de la UNAM, donde son 9 ensayos en torno de la figura de Malintzin, de la Malinche.
Muy bien, ¿cuándo va a ser?
A las 12 del día, hoy.
Hoy a las 12 sí. del día. Ah, bueno, pues si nos están escuchando, entonces todavía hay oportunidad de venir a la feria. Son casi las 10 de la mañana, entonces sí hay oportunidad. Por lo pronto, ¿cómo te podemos seguir? Porque sabemos también que pues estás en redes sociales,
sí,
muy activa.
Sí, me pueden encontrar en Twitter como Yasnaya EG, que ahora estoy un poco de vacaciones, pero regresaré. En Instagram como Yasnaya E y en Facebook como Elena Gil.
Muy bien, pues nos encantará seguir dialogando y conocer más de tu trabajo.
Muchísimas gracias por el espacio y un gran saludo al auditorio.
Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en este programa de Polifónica desde la Feria Internacional del Libro. Ella es Yasnaya Elena Aguilar Gil, es lingüista, escritora, traductora, activista de los derechos lingüísticos e investigadora Ayuj. Y bueno, pues ahí está este libro y esta invitación. Muchísimas gracias. Y bueno, pues nosotros ya estamos a punto de despedir este programa y bueno, pues nada más hacer esta invitación a que vengan a la Feria del Libro, que vengan, caminen por estos pasillos. El aforo, bueno, se ha mencionado, va a estar a la mitad solamente, hay dos turnos, el turno de la mañana desde las 9 hasta las 2 y después desde las 4 hasta las 8 de la tarde, entonces sí pueden venir a visitar y a comprar libros y a las actividades presenciales, que seguramente habrá bastantes actividades. Y bueno, pues nosotros ya estamos llegando al final del programa, nos despedimos, les deseamos que tengan un excelente lunes y nos vamos con algo de música para despedirnos esta mañana. Como les habíamos comentado, música de Perú tendremos, bueno, pues toda esta semana. Muchísimas gracias, nos escuchamos el próximo miércoles, hasta luego.
Escondido entre follajes y entre añoranzas, puentecito tendido sobre la herida de una quebrada, retoñan pensamientos, tus maderos se aferra el corazón a tus balaustres, puentecito dormido y entre el murmullo de la querencia, abrazado a recuerdos, barrancos y escalinatas. Puente de los suspiros, quiero que guardes en tu grato silencio mi confidencia. Es mi puente un poeta que me espera. Con su quieta madera, cada tarde y suspira y suspiro, me recibe y le dejo solo sobre su herida, su quebrada y las viejas consejas van contando de la injusta distancia del amante, sus arrestos vencidos, vencidos por los ficus de enterradas raíces en su amada. Vencidos por los ficus de enterradas raíces en su amada, puentecito dormido y entre el murmullo de la que
abrazado a recuerdos, barrancos y escalinatas. Puente de los suspiros, quiero que guardes en tu grato silencio mi confidencia.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.